Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Líderes mundiales movilizan asistencia inmediata para países de la Amazonia. Presidente de Honduras responde a las acusaciones en su contra. Entrevista de La Voz de América. Crece expectativa en Nicaragua ante sesión del Consejo Permanente de la OEA. Y como una tragedia describen situación en la frontera tras visita de la CIDH.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras los fuegos consumen la Amazonia brasileña, otros incendios masivos se registran en zonas boscosas de Bolivia, poniendo en riesgo a comunidades enteras. Organizaciones civiles y el gobierno de ese país buscan asistir a los damnificados.
En Bolivia, casi 1 millón de hectáreas de bosque se han quemado, según las autoridades. Incluso, funcionarios añadieron que desde el jueves las zonas afectadas se han duplicado. Manuela Chuber y Veridiana Rivero han quedado desplazadas por estos incendios masivos.
No tenemos ya corriente de agua de la tubería, está toda quemada.
Iba siendo como un remolino, iba llegando a las casas.
Además, estos incendios ya han dejado un impacto psicológico en aquellos afectados, según la trabajadora social Nelly Rivera.
Los niños se asustan, ¿no?, de vernos llegar, de que tratemos de sacarlos así, porque diríamos que lo hemos sacado por la fuerza, porque hay gente que no quería abandonar su casa.
Cientos de bomberos han sido desplegados a las zonas afectadas. Luis Romero explica lo que están haciendo para combatir los incendios.
Estamos tratando de apagar todos los focos de calor, evitar eso y con la mochila de agua, evitar que el viento espase las cenizas, las chispas y que pueda prender de nuevo.
Jordi Sirkin señala las tareas de reconstrucción que se están emprendiendo.
Van a reconstruir 10.000 viviendas para la gente afectada. Tenemos información que una comunidad indígena chiquitana en la zona de Monteverde han perdido un año de producción de madera.
El gobierno boliviano pidió prestado un supertanque aéreo estadounidense para combatir los incendios. Leonardo Feldman, Voz de América.
Este lunes culminó la cumbre del G7 en Francia. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el acuerdo nuclear de Irán y la eventual reinclusión de Rusia al grupo y los incendios en la Amazonia fueron los temas que dominaron la agenda de discusiones. Pricio Segovia siguió la cumbre de líderes mundiales y le preguntamos a qué acuerdos se llegaron durante esta reunión, Pricio.
Hola Belén, pues más que los acuerdos podríamos destacar los desacuerdos, porque entre todos esos temas que acabas de comentar, por ejemplo, el tema de China fue una de las cuestiones que el presidente Donald Trump de aquí de Estados Unidos dijo que cada vez estaba más cerca de alcanzar un acuerdo comercial que pusiera fin a esa guerra arancelaria en la que llevan sumidas ambas naciones desde hace meses. Desde China se le restaba importancia al anuncio del presidente estadounidense diciendo que las conversaciones no habían sido del todo exactas como las expresaba el mandatario. Ahora viene Irán también. El acuerdo nuclear que abandonó Estados Unidos ha sido otra cuestión sobre la mesa y ha dicho que probablemente Donald Trump pueda reunirse con el presidente iraní Rouhani en un futuro a corto plazo. Y por último, Rusia, diciendo que apostando a Estados Unidos porque se incorporara a este grupo de los siete después de que lo abandonara tras la anexión de Crimea, algo que con lo que discrepan el resto de países sobre la Amazonia y sus incendios, también se habló.
Los incendios en la Amazonia se convirtieron en uno de los temas centrales de la jornada de clausura de la cumbre del G7. Con la participación del presidente de Chile como invitado, este grupo de siete potencias mundiales acordó destinar 20 millones de dólares en ayuda para el pulmón de la tierra.
Hemos llegado a un acuerdo en dos etapas. Primero, ir de inmediato con ayuda de emergencia para que esos países puedan combatir con más medios, más brigadas, más aviones especializados en combate de incendios forestales, ahora cuando más se lo necesita.
Habrá también una segunda etapa que se llevará a cabo en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas con la colaboración de Chile con un objetivo.
Para fijar la segunda etapa, que es colaborar para proteger mejor los bosques húmedos de la Amazonía, la biodiversidad, e iniciar un proceso de reforestación.
Además de los 20 millones desbloqueados por los países del G7, Reino Unido prometió 10 millones de libras esterlinas, unos 12 millones de dólares, para restaurar el hábitat de la mayor selva tropical del planeta.
No podemos sentarnos de brazos cruzados mientras animales y plantas son eliminados de la faz de la tierra.
El presidente Donald Trump, por su parte, no participó en la reunión en la que el resto de líderes discutieron la situación en la Amazonia. Su único comentario al respecto fue:
creo que sé más de medio ambiente que la mayoría de la gente. Quiero aire limpio, quiero agua limpia, quiero un país rico.
Estados Unidos es la voz discordante del G7 sobre cambio climático. De hecho, el año pasado abandonó el Acuerdo de París y en el último encuentro del G20 en Japón, Trump señaló que no es que niegue esta cuestión, sino que no quiere que parte de las empresas estadounidenses se vayan a la bancarrota a cambio de apostar por políticas medioambientales.
El presidente Donald Trump ha ofrecido acoger el próximo G7 en Florida, en uno de sus clubes de golf, algo que ya ha generado polémica, ya que podría tratarse de un conflicto de intereses. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Nosotros seguimos informando y pasamos a la siguiente información, porque el presidente de Irán dijo este lunes que a pesar de que las conversaciones y reuniones con los países occidentales tenían pocas posibilidades de éxito, su gobierno no perderá la oportunidad de negociar. Hassan Rouhani pronunció un discurso en la televisión estatal en Teherán, durante el cual se refirió al viaje sorpresa del ministro de Relaciones Exteriores a Francia este domingo, donde estaba en marcha la cumbre del G7. Después de la pausa, el presidente de Honduras responde a las acusaciones de presunto narcotráfico. Se lo contamos en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos nuestra cobertura acerca de los incendios en la Amazonia porque un fuerte dispositivo militar desplegó el gobierno brasileño en la zona para combatir las llamas. Esto mientras los gobiernos del mundo han ofrecido, como bien decíamos, su asistencia para ayudar a combatir el fuego que arde hace semanas en la región. Philip Crowder, colaborador de La Voz de América, está en Manaus con las últimas informaciones. Philip, ¿cómo está la situación y cómo avanza el operativo militar?
Pues no se puede decir para nada que la situación esté bajo control porque hay cientos de nuevos incendios que están siendo declarados todos los días en una área enorme. Yo estoy aquí en Manaus, es la capital del estado del Amazonas, en el corazón de esta jungla, y hay incendios al lado, no muy lejos de aquí. Hay otros a miles de kilómetros de esta ciudad. Solo una explicación para ver lo grande que es esta área en la cual se necesita combatir todas estas llamas. Lo que ha cambiado en los últimos días, como ya lo mencionó usted, es la entrada de los militares. En teoría, según el gobierno brasileño, hay 44.000 soldados listos para combatir las llamas, pero hasta ahora solo 700 han entrado en acción.
Philip, líderes del G7 se comprometieron a entregar ayuda financiera para combatir las llamas en la Amazonia. ¿Cuánto puede ayudar esta asistencia?
Pues la verdad es que no lo tenemos muy claro porque no vemos muy bien qué tipo de coordinación ha habido entre estos países del G7 de un lado y Brasil del otro lado, porque Brasil es el país que deberían necesitar la mayor parte de esta ayuda. Parece que no ha habido mucha coordinación y la primera reacción del presidente brasileño Jair Bolsonaro no ha sido muy positiva. Parece no estar muy encantado con la idea de recibir ayuda de otros países. Puede ser una de las razones para esta actitud del presidente brasileño, puede ser esta. Ha sido criticado duramente por líderes mundiales por su actitud hacia la deforestación en esta región. Es un presidente que se ha mostrado bastante positivo hacia esta deforestación que está teniendo lugar en este momento mismo.
Philip, muchas gracias por tu reporte y vamos a seguir atentos a tu cobertura. Ahora sí pasamos a otra información porque el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está en Washington para atender asuntos bilaterales con Estados Unidos. En entrevista con La Voz de América respondió a las presuntas acusaciones de narcotráfico a las que se lo vincula, así como preguntas sobre inmigración. Jorge Agobián entrevistó al mandatario y le consultamos cómo respondió a las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico. Jorge.
¿Qué tal, Belén? El mandatario pues recalcó que son acusaciones falsas realizadas, según dijo, por un narcotraficante confeso extraditado a Estados Unidos que se está vengando de él por lo que asegura ha sido su lucha contra el narcotráfico en Honduras. También dijo en esta entrevista que no existe una acusación formal en su contra. Parte de la oposición a su gobierno, hay que recordar, ha calificado a Honduras como un narcoestado y también ha pedido la renuncia del mandatario. Le preguntamos si tiene representación legal para monitorear el caso en la Corte del Distrito Sur aquí en Nueva York, donde será enjuiciado su hermano, y esto fue lo que nos respondió.
No, no.
¿Y no va a tener?
No la tenemos. Nosotros estamos estudiando el caso, estamos dándole seguimiento. Nosotros sabemos quién es quién. Y también estaba revisando hace poco toda una serie de eventos, de reuniones con embajadores de Estados Unidos en Honduras. Bueno, imagínese usted que uno de los embajadores de Estados Unidos en Honduras me comunicó que el FBI había buscado aquí a nuestro embajador en Washington para iniciar un proceso. Cuando se atenta contra un mandatario de otro país, se inicia un procedimiento. Y quienes supuestamente estaban detrás de un atentado en mi contra, que lo descubrieron las autoridades de Estados Unidos, fueron personas de la misma región que trabajaban en conjunto, y ahí estaba este narcotraficante.
Para corroborar esa información, La Voz de América solicitó una declaración al FBI, pero hasta este momento no hemos recibido respuesta. También tocamos otros temas. Hernández dijo que, y cito, nunca hemos venido a pedir limosnas a Estados Unidos. Además, el mandatario hondureño estableció los parámetros para la cooperación de su país con Estados Unidos en el tema migratorio.
Por eso nosotros insistimos que tanto Estados Unidos debe hacer su parte, haciendo su revisión migratoria en sus leyes, pero también cerrar filas con los países de Centroamérica y toda Latinoamérica para atacar la raíz del problema del tráfico de personas. Pero no puede ser que no logremos juntos investigar y judicializar esos casos. El día que eso se logre, muchas de estas mafias van a desaparecer, que ese es parte de mi planteamiento el día de hoy en la reunión con Macalina.
Como lo mencionabas al principio, Belén, el presidente de Honduras se reunió aquí en Washington con el director interino del Departamento de Seguridad Nacional.
Jorge, muchas gracias. Y por supuesto, la entrevista completa al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, la puede ver en boanoticias.com y en todas nuestras plataformas. Con expectativa aguardan en Nicaragua la sesión del Consejo Permanente de la OEA prevista para este miércoles. Durante la sesión se anticipa que se integre la Comisión de Alto Nivel recientemente conformada para contribuir a resolver el conflicto.
El líder estudiantil Edwin Carcache, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica, aseguró a La Voz de América que los representantes de su agrupación esperan que en la próxima sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, los países del hemisferio sigan presionando al gobierno de Nicaragua para que regrese al diálogo.
O sea, que sea realmente algo contundente, algo que sí vaya
a tomar un punto de partida para darle una solución a la crisis que estamos viviendo. Esperamos que reflexione Almagro, ¿verdad?, sobre esta situación y se deje de prestar al juego de la dictadura.
La OEA acaba de formar una comisión de alto nivel cuyo propósito es contribuir a resolver la crisis sociopolítica, explicó José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua en el organismo hemisférico.
El grupo de países que van a tomar la iniciativa de retomar las negociaciones acá en Nicaragua y que ya en el mediados del mes de septiembre pues estén ya produciendo los primeros contactos y las primeras reuniones con el gobierno de Nicaragua y con la oposición.
Los expertos advierten que si el gobierno de Daniel Ortega se niega a negociar para resolver el conflicto, la OEA podría iniciar el proceso de la aplicación de la Carta Democrática. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez señala que su gobierno confía en que no ocurrirá.
No hay voto, ni tampoco es punto de agenda de la OEA el asunto de la Carta Democrática de Nicaragua.
Pese a los llamados al diálogo por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países del hemisferio, el mandatario nicaragüense dio por concluidas las negociaciones el pasado 2 de agosto. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Autoridades guatemaltecas denuncian el aumento de las capturas de migrantes presuntamente vinculados a las pandillas. Desde las fuerzas de seguridad explican a qué obedece este fenómeno.
Según datos de la Policía Nacional Civil, desde mediados de julio se han incrementado las capturas de presuntos pandilleros salvadoreños en Guatemala. En un mes, aprehendieron a 10 presuntos integrantes de clicas de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha.
Nuestros investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal mantienen un monitoreo constante, no solo en la capital, sino en el interior del país.
Han sido tres los departamentos donde se han registrado las capturas: Jutiapa, Chimaltenango y Chiquimula. El Ministerio de la Defensa ha desplegado elementos del ejército en las zonas fronterizas para neutralizar y combatir el trasiego de drogas, tráfico ilegal de armas e ingreso de grupos criminales.
Preparado al menos ya tres operaciones, esta es la tercera, la que se está desarrollando, para brindarle a la población la seguridad que se merece.
Según Lisandro Acuña, experto en seguridad, la migración de presuntos pandilleros se debe al plan antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Para contrarrestar esta acción, asegura que las autoridades deben conocer cómo operan estos grupos, ya que en principio tienen una jerarquía. Los líderes de las clicas no van a migrar porque no quieren dejar el control territorial que tienen en su país.
Venir a Guatemala, pero someterse, en este caso, a el orden jerárquico de los líderes que ya operan en nuestro país. Ellos intercambian comunicación, no trabajan de alguna manera de improviso, sino que tienen un tipo de organización.
En 209 kilómetros de área fronteriza entre Guatemala y El Salvador hay 30 puntos ciegos. Entre Guatemala y Honduras se estiman 22 puntos ciegos más. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Al volver de la pausa, una nueva amenaza se cierne sobre Puerto Rico. ¿Qué dicen los meteorólogos? Les contamos en instantes.
La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
como una tragedia, describe el comisionado de los derechos humanos de los inmigrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación que se vive en la frontera sur de Estados Unidos. Esto tras 6 días de recorrido en la zona. Laura Sepúlveda entrevistó al relator y le preguntamos cuál es la realidad con la que se encontró la CIDH en la frontera, Laura.
Belén, pues efectivamente ellos señalan que les preocupa la violación de derechos humanos que se registran en la frontera sur de los Estados Unidos. Incluso resaltan que tienen un documento por escrito que tiene el testimonio de una mujer que hacía parte de la patrulla fronteriza y que decidió retirarse de la institución después de que se registraran varios hechos con los que ella estuvo en desacuerdo. Pero esta fue la percepción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la frontera sur del país.
Queda uno, la verdad, con traumas de ver y escuchar todo esto.
Una constante situación de vulnerabilidad entre migrantes percibió un grupo de la CIDH que durante 6 días visitó la frontera sur de Estados Unidos.
Personas que están sujetas a toda clase de enfermedades, expuestas a la muerte permanentemente, a ser violadas, a que carezcan totalmente de derechos. Todos los derechos humanos que existen son derechos que están expuestos a que se los violen.
En entrevista con La Voz de América, el comisionado de la CIDH para los Derechos de los Migrantes señaló que trabajan en una guía de principios interamericanos de trato a esta población para que sea contemplada de forma digna.
La situación irregular de carácter administrativo en el ingreso a un país no puede ser considerada como delito. Pero lamentablemente en Estados Unidos sí lo toman como tal.
Pero señala, es una condición que no enfrentan todos los migrantes de igual manera.
El tema de aporofobia. Es una fobia, pero al pobre, no es una fobia a todos los migrantes.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha insistido en que su trabajo está enfocado en garantizar la seguridad de Estados Unidos.
Las organizaciones y la actividad criminal que estamos tratando de enfrentar cruzan fronteras, no respetan nuestra soberanía nacional y la única forma de abordarlo de manera efectiva es trabajando juntos.
La CIDH confirmó que avanza en su solicitud al gobierno mexicano para poder adelantar la misma actividad de acompañamiento en la zona fronteriza desde su país. Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en este momento está trabajando en determinar cuáles serán los puntos de conclusión frente al informe que prepararán tras su visita. Pero en este momento simplemente elevan las preocupaciones que no quieren que se queden solamente en Estados Unidos, sino que también están intentando compartir con el gobierno mexicano.
Laura, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, una tormenta tropical llamada Dorian por los meteorólogos se está acercando a Puerto Rico y según las previsiones podría convertirse en un huracán de categoría 1. Después de 2 años, desde los huracanes Irma y María que azotaron la isla, los puertorriqueños se están preparando para este nuevo posible ciclón. Jacopo Luzzi tiene la historia.
Podría ser el primer huracán a tocar el suelo estadounidense este año. La tormenta tropical Dorian, así llamada por los meteorólogos, podría azotar la isla de Puerto Rico este miércoles bajo la forma de un ciclón de categoría 1 después de ganar fuerza entre el lunes y el martes. Eso llevaría fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas en una isla, la de Puerto Rico, que después de 2 años aún lucha para volver a la normalidad desde que los huracanes Irma y María devastaron este territorio estadounidense en 2017. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos invitó a los residentes a prepararse.
El riesgo de impactos directos de viento y lluvia ha aumentado para Puerto Rico y la Española. Los interesados en esas áreas tal vez deban monitorear el progreso de Dorian y advertencias de tormentas tropicales o huracanes más tarde hoy.
Los meteorólogos señalan, sin embargo, que a medida que Dorian se mueva hacia aguas más cálidas, la debilitación del viento le permitirá fortalecerse en los próximos días con vientos que llegarían a 152 kilómetros por hora. Por eso los puertorriqueños acudieron en masa a comprar agua, alimentos y otros suministros para prepararse para la tormenta y se ven largas colas y estantes vacíos en los comercios. En general, el ciclo alcanza su pico en las 8 semanas que rodean al 10 de septiembre. 2/3 de todas las tormentas producidas en una temporada típica ocurren durante este periodo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Después de la pausa, nueva caída de la producción de petróleo y su impacto en la economía venezolana. Detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Casos potenciales de enfermedad pulmonar grave relacionada con el consumo de cigarrillos electrónicos fueron identificados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos en 22 estados. El hallazgo incluye un adulto en Illinois que murió por causas vinculadas a los vapeadores. La producción de petróleo en Venezuela, base de la economía de ese país, continúa disminuyendo. En esta situación donde la economía manifiesta preocupación por un eventual impacto que esta situación puede acarrear a la ya debilitada economía venezolana.
La industria petrolera de Venezuela, según expertos, se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Los más recientes informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, señalan que la producción se encuentra en mínimos históricos. En ese contexto, el trabajador de la estatal petrolera PDVSA, Iván Freites, describió el impacto que tiene la caída de extracción de crudo.
La economía venezolana es una economía rentista, depende básicamente del petróleo. Si se caía el petróleo, se caía todo. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. En el año 2010, nosotros teníamos un consumo aproximado de 270.000 barriles por día de gasolina. Ahorita no llegamos a 100.000 barriles.
Freites indica que la importación de diversos rubros importantes y la movilidad de los ciudadanos también se han visto severamente afectados por la disminución de la producción de petróleo.
El transporte, el costo de los aceites lubricantes, el costo de los repuestos.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, en contraposición, asegura que la disminución de la producción proviene de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero advierte que ya están trabajando para aumentarla.
Venezuela tiene cómo seguir adelante y se abrirán los caminos, se abrirán las compuertas de la prosperidad, del trabajo y la producción.
Maduro denunció además que debido a las sanciones de Estados Unidos, Venezuela no puede vender su petróleo porque los compradores podrían ser sancionados. El gobierno del presidente Donald Trump ha emitido 30 rondas de sanciones dirigidas a unas 200 personas y entidades del entorno de Maduro. Muchos son señalados por Washington por hechos de corrupción que afectan al pueblo venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el paso a paso de este artista venezolano para crear este mural de figuras abstractas en una de las paredes en Petare, al este de Caracas. Fabián Solimar, de 31 años, dice que su arte está inspirado en los grafitis de las paredes de Los Ángeles y con ello busca rescatar la imagen de esta zona de la capital venezolana. Les informó Belén Mora.